Perfecto, gracias, un abrazo para ti. Gracias, buenas tardes. Gracias, ayer nos quedamos pues con el compromiso y le agradezco mucho que nos tome la comunicación a la consejera Pamela San Martín. Hablábamos ayer de las organizaciones que estaban avanzando en los requisitos para configurarse en partidos políticos, pero también un tema importante, pues un cambio en la credencial para votar con fotografía, en la credencial para votar. ¿Cómo está, Pamela? Gracias nuevamente y buenas tardes.
Buenas tardes, Azucena. Gusto hablar contigo otra vez y saludos a tu auditorio.
Gracias. A ver, ¿cuándo, quiénes y por qué se va a cambiar la credencial, consejera?
A ver, la credencial para votar ya se ha cambiado el modelo, ya estamos produciendo un nuevo modelo de credencial y cualquier persona que acuda hoy a un módulo, mañana, pasado mañana, en estos días a un módulo y en adelante, uh-huh, empezará a recibir la mica que se emita en este nuevo modelo de credencial para votar. ¿Por qué se cambia el modelo de credencial para votar? Pues este es un proceso que llevamos a cabo en el instituto desde 1990 hasta ahora. Han habido un conjunto de modelos de credencial para votar. Precisamente se van modificando en la medida que tenemos avances tecnológicos que nos permiten generar mayores medidas de certeza y de seguridad en la credencial para votar.
Ajá.
Y ahora, en el nuevo modelo que tenemos, se le han incorporado un conjunto de medidas que ya traíamos en las credenciales que ahora están circulando, como hologramas, datos variables, una fotografía fantasma, códigos de barras, elementos ópticos variables, microtextos, etcétera. Pero ahora, uno de los cambios que tiene esta nueva credencial es la incorporación en la parte de atrás de dos códigos QR. Uh-huh. Estos códigos QR contienen los datos registrales del ciudadano, es decir, esta información que está en la parte de adelante de la credencial encriptada en la parte de atrás.
¿Ya no va a aparecer en la parte de adelante?
Aparece en la parte de adelante, uh-huh, pero también en el código. ¿Por qué se vuelve relevante el que aparezca encriptada en el código? Porque permite, a través de una aplicación, verificar que esa credencial para votar es una credencial para votar válida y que el titular es la persona que le está presentando. Las aplicaciones con las que se podrá leer esta información serán aplicaciones desarrolladas por el propio instituto y que permitirán ver los campos necesarios para la certeza en la credencial que se tiene enfrente.
Oiga, ¿estos QR se van a utilizar para las elecciones, por ejemplo? ¿Tienen alguna utilidad para la jornada electoral?
En este momento no se hace una lectura del código QR en la jornada electoral. Esto no está previsto en la legislación, solamente se muestra la credencial, pero nos permite ir transitando, si van habiendo avances tecnológicos, uh-huh, a que la credencial nos dé todos los mecanismos de certeza en ese sentido. Nada más que recordemos que hoy por hoy la credencial para votar no solo sirve para votar,
sí, claro,
es el principal medio de identificación.
Así
que
es.
Tenemos las mexicanas y los mexicanos. Para cualquier trámite,
exacto. Oiga, y si yo leo el QR, porque veo que hay dos QRs grandes, un QR más pequeñito, casi en la parte superior de la derecha, si yo lo leo con mi celular, ¿leo algo?
En este momento no aparecería información específica. Teníamos desde el formato anterior los códigos QR y lo único que se pueden ver eran datos generales,
uh-huh,
cuando vence, a dónde puedo ir a acudir a cambiarla, etcétera, pero no información sobre la credencial. Esa información específica no se podrá leer con cualquier lector de código QR,
bien.
Sino con aplicaciones específicas que desarrolla el propio instituto para que se pueda obtener la información necesaria dependiendo de la utilidad que se requiere.
Bien, entonces también tiene la posibilidad de omitir o de mostrar la dirección en la parte frontal, de decidir no mostrarla al momento en que se requiera en el código QR, aparece.
Efectivamente, desde el 2013 se ha hecho optativo la aparición del domicilio en la parte de enfrente y ahora también incluso el dato de sexo es optativo si aparece o no aparece, pero en todos los casos estará contenido en el código QR.
Bueno, déjeme cruzar el corte y nada más para que me cuente si todos tenemos que cambiarla, si solamente los que se venza su credencial, se les haya perdido, etcétera, para responder las preguntas prácticas del ciudadano. ¿Le parece, consejera?
Por supuesto que
muchas
sí.
Gracias.
Lucena U.
Ahora sí, gracias a la consejera Pamela San Martín que se mantuvo en la línea. Ahora sí, ¿quiénes tienen que cambiar la credencial para votar por este nuevo diseño que ya nos platicó antes del corte, consejera?
Bueno, mira, ahorita cualquier persona que acuda a un módulo a hacer cualquier trámite registral, es decir, a darse de alta en el padrón electoral porque acaba de cumplir los 18 años, por ejemplo, a renovar su credencial porque esta ya perdió su vigencia, a hacer un cambio de domicilio, a tramitar otra credencial para votar porque perdió la anterior, etcétera. Uh-huh. Cualquiera de esos trámites, quien acuda, recibirá este nuevo modelo de credencial para votar. Uh-huh. Sin embargo, no significa que todos tenemos que acudir en este momento a cambiar nuestra credencial. Las credenciales que tenemos serán vigentes en tanto no transcurran los 10 años de vigencia que tengan.
Bien.
O no haga yo un cambio de domicilio que amerite una modificación de credencial. Pero todos podemos tener la certeza, porque si miramos la mica en la parte de abajo, dice literalmente vigencia. Ajá. Y nos dice hasta qué año es vigente.
Correcto.
Recuerda, por ejemplo, cuando se creó el Instituto Nacional Electoral, que estaba la duda, teníamos que modificar las IFES. Uh-huh. Ahora que ya no sería INE, sino INE, y la respuesta todos la conocemos. Muchos de nosotros, incluso yo misma, mi credencial para votar es una credencial expedida por el IFE, aún no por el INE, uh-huh, porque todavía no pierde su vigencia.
Bien.
Y es una credencial absolutamente válida.
Aquí yo tengo una en mis manos que dice, bueno, nombre, domicilio, clave elector, CURP, año de registro, estado, etcétera, emisión 2015, vigencia 2025. Evidentemente la va a cambiar hasta entonces.
Exactamente.
A menos que se le pierda, que haya un cambio de domicilio o algún cambio de dato relevante.
Exactamente. Si no tenemos un cambio de esta naturaleza, podemos tener contar con nuestra credencial hasta que pierda su vigencia, y una vez que la renovemos, recibiremos el nuevo modelo de credencial para votar.
Ahora, se lo pregunto, consejera, desde luego, para que nos quede claro a los ciudadanos, que si aún está vigente, no importa que sea el diseño viejito, por decirlo de alguna manera, pero también porque pues se ha señalado que en estos momentos de austeridad y de recorte de presupuesto del INE, ¿cómo es posible que se emita una nueva credencial? Pues en realidad no, o sea, en realidad es básicamente un nuevo diseño, ¿no? Que va a seguir el mismo curso de las credenciales que hubieran tenido un diseño anterior, es decir, no hay una alteración del presupuesto por un cambio de formato de credencial, ¿o sí?
Para nada, no hay ningún incremento presupuestal, porque nosotros tenemos que emitir credenciales
de todas
para
formas,
votar, de cualquier forma, año con año, día con día. Y lo que cambia es el modelo que se utiliza, pero como no se tienen que renovar, no implica una inversión. De hecho, recientemente se hizo la licitación para qué empresa llevaría a cabo la producción de la credencial para votar. Y con este nuevo modelo, con la incorporación de esas nuevas medidas tecnológicas, incluso es más barata la credencial para votar de lo que era el modelo anterior.
¿Cuánto cuesta cada credencial, consejera?
60 centavos de dólar cada una de las credenciales para votar, lo que es la producción por parte de la empresa. Claro, esto además tiene toda la logística para que podamos tener más de 800 módulos de atención ciudadana, donde podemos acudir, donde tenemos a personal del instituto que es el que atiende, digamos, a todas las actividades registrales que se hacen alrededor de... Pero la mica, uh-huh, cuesta 60 centavos de dólar.
O sea, ¿qué son, como que 10 pesos?
Como 11 pesos más o menos.
11 pesos mexicanos es lo que cuesta cada credencial, y también sería importante decir, pues, entre más las cuidemos, ¿verdad? Los ciudadanos, pues, gastamos menos, porque la verdad es que luego de pronto somos un poco despistados con las credenciales y cuando tenemos que hacer un trámite, pues, voilà, a correr a línea que nos la repongan. ¿Cuál es el motivo, digamos, de que los ciudadanos acudan a solicitar una credencial? El motivo mayúsculo, la pérdida, el cambio de domicilio, la vigencia, ¿cuál es, consejera?
Hay tanto la reposición por haberla extraviado, uh-huh, o por el cambio de domicilio, como la pérdida de vigencia.
Ah, bien.
Esto, digamos, son las causas, o incluso lo que también es una causa para expedición de credencial muy alta es la no inscripción. Quienes cumplen 18 años, pues acuden directamente a sacar su credencial para votar.
Claro. Pues muy bien, entonces ha quedado muy claro, no tenemos que ir corriendo como si fuera un reemplacamiento de los automóviles, pero absolutamente para nada. Se pierde la vigencia, vas y ya vas a recibir la nueva mica, o tienes algún cambio de domicilio, o por pérdida, darse de alta por primera vez, y también se va a recibir el nuevo diseño. Pues muy claro, consejera, como siempre, y le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación el día de hoy.
Te agradezco a ti, Azucena. Creo que es importante que todos tengamos certeza sobre este punto, y lo que significa el nuevo modelo y lo que no significa, y que no nos presionemos por cambiar nuestra credencial cuando todas las credenciales vigentes que hoy están circulando seguirán sirviendo.
Seguirán funcionando. Muy bien, pues le agradezco mucho y le deseo muy felices fiestas, consejera. Qué gusto saludarla siempre.
Igualmente, Azucena, y nuevamente saludos a tu auditorio.
Un abrazo, gracias. Buenas tardes.
Abrazo.